Nacional presenta
Palabras Cruzadas. Una nueva edición de Palabras Cruzadas y esta vez con un tema que tiene en vilo al país, la suerte de Santiago Maldonado, este joven que había participado de manera solidaria de un corte de ruta en la ruta 40 precisamente en el norte de Chubut, donde se llevaba a cabo una protesta de la comunidad mapuche y tras la intervención de gendarmería el 1 de agosto, hasta el momento prosigue desaparecido. Bueno, se ha iniciado una investigación judicial a cargo del juez Otranto, que ha calificado provisoriamente de desaparición forzada de persona justamente la situación de Maldonado. Se han conocido múltiples versiones que han ido cayendo en los últimos días con respecto a lo que podría haber pasado con él, y obviamente también ha tenido una fuerte repercusión en la comunidad política en todo el país, una manifestación multitudinaria. Y bueno, queríamos justamente ocuparnos de este tema y para eso invitamos al presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Delegación Santiago del Estero, el doctor Antenor Ferreira, teniendo en cuenta además que la APDH se ha constituido como querellante en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Muchas gracias por estar en nuestra emisora.
No, gracias a ustedes. Efectivamente, la PDH tiene unas regionales en el norte de Neuquén, de Chubut, en Lago Puelo, en el Bolsón, en Esquel. Y así que nosotros como organismo de derechos humanos hace mucho tiempo que seguimos los distintos conflictos que tienen los mapuches en la propiedad de Benetton, de Luciano Benetton. Así que conocemos bien el conflicto de Cuyamén concretamente y puntualmente, y porque estamos participando y haciendo un seguimiento. Esta comunidad hace muchos años que viene siendo perseguida. Es el eterno tema de los desalojos, ¿no? De comunidades indígenas.
Que conocemos bien en Santiago del Estero.
Claro, la situación es similar en todo el país. Y sobre esto habría que tener en cuenta que en noviembre vence la ley nacional que prohíbe los desalojos de pueblos originarios. Y vamos a ver qué voluntad política encontramos en los senadores para prorrogarla. Creo que por lo menos 2 o 3 años más habría que prorrogarla, porque el propio gobierno nacional reconoce que el relevamiento que se ha hecho de los pueblos originarios, que también se ha hecho en Santiago del Estero, no ha alcanzado ni siquiera el 40% de la realidad. Entonces, faltando más de la mitad de comunidades indígenas hacer un relevamiento, es absurdo que se viabilice legalmente los desalojos de las comunidades indígenas. Así que espero que nuestros senadores por Santiago del Estero estén a tono con esta emergencia y voten a favor de la prórroga de la prohibición de desalojos de comunidades indígenas. En cuanto al conflicto de Cuyamén, no cabe duda, nosotros tenemos ahí tres personajes en la Patagonia que vienen generando los conflictos más graves, sin perjuicio de otros, por supuesto, porque el crecimiento inmobiliario en toda esa zona ha traído conflictos. En Villa La Angostura, por ejemplo, son conflictos prácticamente mensuales por la cantidad de hosterías y hoteles que se construyen a la vera de los lagos. Pero la presencia de Ted Turner, primero, que compra una superficie importante, incluso con un lago adentro, que es el lago escondido, que queda en Villa La Angostura, y él lo cerró y ha sembrado truchas y tiene un coto ahí para sus amigos y para de Estados Unidos que vienen a pescar.
Estamos hablando del dueño de la cadena internacional CNN.
Exactamente. Después está el tema de Joe Lewis, amigo del presidente, que es quien le presta el helicóptero y el avión privado cuando el presidente descansa en Villa La Angostura. Y este último caso de Luciano Benetton, que sabemos de reuniones que hubo en Italia con el presidente, y también esta preocupación de la ocupación de tierra. Una persona que compra casi 1,000,000 de hectáreas en la Patagonia, claro, 980,000 hectáreas concretamente, creo que el sentido común le decía que gran parte de esa superficie estaba ocupada. No creo, como pasa en Santiago del Estero, se compran superficies considerables y cómo el comprador no va a tener la precaución de ver en qué situación se encuentra lo que ha comprado. Bueno, una parte del inmueble de Luciano Benetton está ocupado por comunidades mapuches. Y este es el conflicto, un pedido de Luciano Benetton a desalojar el Lof Cuyamén, que en realidad no es de la RAM, eso es mentira. O sea, la comunidad, sin perjuicio de que yo no me voy a prestar a criminalizar a la RAM, la resistencia ancestral mapuche está muy lejos de ser un grupo subversivo o guerrillero como se lo quiere presentar. De ninguna manera, porque hace años que actúan, hace años que están en la comunidad, y la RAM tiene en su seno muchas comunidades. Aquí también al Mocase Vía Campesina se lo ha querido presentar nacionalmente como un grupo subversivo, guerrillero, y nada que ver, al contrario. Entonces, la RAM tampoco vamos a decir que es la causante del conflicto, porque no es cierto que la RAM esté en el conflicto de Cuyamén. Justamente la RAM no está ahí en ese conflicto. Sí es una comunidad mapuche. Y quienes hartos de no ser oídos, sobre todo por la justicia federal de la zona, decidieron hacer un corte de ruta con no más de 7 personas. Hoy, por suerte, se están viendo los videos. El juez federal de Esquel, Otranto, por supuesto que, reitero, esto arranca por un pedido de Luciano Benetton al gobierno de la nación: solucionenme este problema, saquen a los mapuches. Bueno, el juez federal Otranto ordena el desalojo de la ruta 40. Hasta ahí estaban las órdenes que recibe gendarmería. Hasta ahí, desalojar la ruta 40. Intervienen 2 destacamentos de gendarmería, los de Esquel y los de los del Lago Pueblo, los 2 destacamentos.
Hay un destacamento dentro de la propiedad de Benetton.
Sí, sí, ¿no? El de Esquel. Entonces, el 31 creo que es, uno el 31, el otro es el 25. Uh-huh. El del Bolsón. Entonces, intervienen los 2 destacamentos con instrucciones de despejar y desalojar la ruta 40 cortada por no más de 7 personas. Ahora, ¿por qué decide gendarmería ingresar a la propiedad de Benetton persiguiendo a los mapuches? ¿Por qué ingresa a Lof, a la comunidad de Cuyamén, si esa no era la orden judicial? La orden judicial ha sido desalojar la ruta. Pero no solo se hacen eso, sino que los persiguen y después ingresan sin orden judicial, ingresan en la comunidad, en las tierras de la comunidad, y trata de hacer una detención masiva de personas. Esto sin orden judicial ya. Y ahí se inicia la persecución de muchos miembros de la comunidad mapuche, que se escapan, y el que no logra escapar es Santiago Maldonado. Desde el primer momento, porque la APDH ha presentado en las primeras horas de lo que nosotros creíamos la detención de Maldonado, porque los testimonios así nos indicaban, presentó un habeas corpus ha sido el primer organismo. Por supuesto que ahora, por suerte, todos los organismos de derechos humanos están funcionando como una mesa y están en el territorio, ¿no? Todos. Entonces, se presentó un habeas corpus por Santiago Maldonado.
Antes que la propia familia.
Sí, antes que la propia familia. La propia familia, si bien el hermano de Santiago vive ahí en la zona también, uh-huh. Pero el habeas corpus fue presentado al juzgado federal de Esquel por la PDH, incluso sin patrocinio letrado. Lo presentaron los dirigentes, Julio Saquero concretamente, que es el dirigente del Bolsón de la PDH. Y a raíz de este habeas corpus, el juez Otranto caratula el expediente originariamente como extravío de persona. Él inicia una búsqueda como si sería un turista que se ha perdido, ¿no? Y con esa carátula permanece los primeros 20 días el expediente. Es decir, no se toman medidas. Porque si uno sabe que personal de gendarmería interviene en la detención de Maldonado, que es transportado en móviles, el Unimov y después en una camioneta, que no se sabe a cuál de los dos destacamentos ha sido llevado, si a Esquel o al Bolsón. Pero si se sabe eso, las primeras medidas, cualquier escena del crimen, lo vemos todos los días, cuando desaparece una joven, que lamentablemente es frecuente en este país, las medidas que se toman de búsqueda ante la presunción de un delito grave. Y lo primero que se hace, de acuerdo al protocolo y de acuerdo a la ley que está vigente y que hay que respetar, se la separa a la fuerza de seguridad que se la presume responsable de la detención hasta ese momento. Los primeros días nosotros estábamos convencidos que era una detención arbitraria porque no tenía orden judicial. Y bueno, no se hizo eso. Jamás se investigó en los primeros 20 días a gendarmería, jamás se le preguntó, jamás se le tomó un testimonio. Se tenían las chapas y la identificación de los vehículos que habían intervenido en el operativo. Se tenía la certeza y la prueba de que Pablo Nocetti, jefe de gabinete de Patricia Burgis, estaba en la conducción del operativo. Hoy dice Patricia Burgis que Pablo Nocetti pasaba por ahí y se acercó a saludar a los integrantes de gendarmería. ¿Qué hacían? Es que él, ¿qué hacía en esa zona Pablo Nocetti? ¿Y por qué estaba al frente de un operativo de despeje de ruta? Y no se tomó testimonio, no se resguardó la más mínima prueba, estando identificados los vehículos. Además, se podía saber fácilmente, un juez federal, fácilmente, en un par de horas, puede saber la nómina del personal que había intervenido en el operativo. Ni siquiera eso se le preguntó a gendarmería.
Hasta ahora, judicialmente, no han declarado los gendarmes.
No, por eso digo que hasta ahora, 35 días después, ni siquiera se ha investigado quiénes intervinieron en el operativo, tener la nómina, los vehículos que han sido utilizados en el operativo para peritarlos, y tomarles por lo menos declaración testimonial. Por suerte hemos logrado, no es una negligencia. Yo no creo que el juez federal de Esquel o Tranto esté actuando con negligencia, está actuando en un claro encubrimiento de un delito gravísimo. Por suerte, en la fiscal hemos encontrado una persona que está interesada en investigar de manera seria, como corresponde, y ha cambiado la carátula a pedido de los organismos de derechos humanos por desaparición forzada de personas. Este cambio de carátula, que no lo dicen algunos medios nacionales, empresas productoras de noticias, significa que es el Estado el responsable. Porque en el delito de desaparición forzada de personas, el desaparecedor es el Estado. Entonces, si es el Estado, investiguemos al Estado. Suena complicado esto de que el propio Estado se investigue a sí mismo.
Ahora, también lo que se objeta es que para que se dé la desaparición forzada de personas, debe darse otra condición que es, la falta de información de parte del Estado.
Claro, el no avisar, el no informar, no solo, porque si no estaríamos en un caso de un simple secuestro. Uh-huh. La privación ilegítima de la libertad, que lo vemos en todos los juicios de delito de lesa humanidad, comienza con una detención sin orden judicial. Uh-huh. El caso Maldonado es este, porque la orden judicial era despejar la ruta, no detener, ni claro. identificar, ni hacer comparecer a quienes estaban cortando la ruta, era despejarla. Uh-huh. Entonces, estamos en una privación ilegítima de libertad que se configura en desaparición forzada cuando el Estado es el autor y no da información del destino de la persona secuestrada. Entonces, claramente estamos en ese delito. Sin perjuicio, como no hubo una orden de detención, si no estaríamos en la figura del detenido desaparecido. O sea, una persona que es aprehendida por una fuerza del Estado, en este caso Gendarmería, y que desaparece adentro del Estado. Porque sin ninguna duda, Santiago Maldonado ha desaparecido estando en poder de Gendarmería y en dependencia de Gendarmería. Uh-huh. Ahora, está bien, hemos logrado que actualmente se está investigando la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y esto obliga al juez a periciar los vehículos y a tomar por lo menos una testimonial a los integrantes de Gendarmería que han participado en el operativo. ¿Qué va a pasar con Gendarmería? Desde la PDH creemos que hay gendarmes que son excelentes, honestos y buenas personas y buenos ciudadanos. Creemos que no toda la gendarmería se va a someter a este cuestionamiento moral y ético que tiene hoy una fuerza que venía con cierto prestigio. Entonces, confiamos en que integrantes de gendarmería van a hablar y van a decir qué está pasando y a dónde está Santiago Maldonado y cuál ha sido su destino. Porque ya han hablado los mapuches. Claro, y eso, están hablando los mapuches.
A eso me iba a referir. Bueno, fue importante la declaración que han prestado, porque la anterior había sido cuestionada por el hecho de que habían declarado encapuchados sin identificarse, pero ya acudieron al juzgado y dentro de la formalidad legal lo han hecho, ratificando lo que habían dicho, ¿no?
Sí, no, el problema es que es comprensible una comunidad que está criminalizada, que es víctima de la violencia institucional mensualmente o cotidianamente, las primeras declaraciones de quienes escapan con Santiago Maldonado se han hecho con identidad reservada, justamente para evitar las represalias. Temeroso, tal es así que la APDH presenta un habeas corpus preventivo por la familia de Maldonado y por la comunidad mapuche de Cuyamén. Un habeas corpus preventivo porque estaban siendo hostigados, amenazados, vigilados, la familia Maldonado. Ese habeas corpus preventivo está en trámite. Y ahora, ¿qué pasa? Las primeras declaraciones de quienes estaban con Maldonado al momento de su detención y que dicen que lo escuchan a Pablo Nocetti decir maten a uno, y que además se prueba que se usa no solo balas de goma, sino se usa balas de plomo. Uh-huh. En los disparos contra los que huían, ellos declaran bajo identidad reservada. Ahora, desde el propio juzgado sale la identidad y se difunde nacionalmente la identidad de los testigos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros, como organismo de derechos humanos, pedirles que sigan declarando otros miembros de la comunidad cuando se estaba haciendo público quiénes declaraban y qué declaraban contra una fuerza de seguridad que ni siquiera estaba siendo sometida a investigación?
Otra cuestión. Ustedes a esta altura, a medida que pasa el tiempo, va menguando la esperanza de encontrarlo vivo. Y otra, hay cuestionamientos sobre la utilización política de esto, ¿no?
Bueno, no, la utilización política la está haciendo el gobierno, sin ninguna duda. Primero, negando la intervención de Gendarmería. Segundo, reivindicando a Gendarmería. Nosotros, reitero, No todos los policías son malos, crueles y torturadores. Jamás hemos dicho eso y jamás hemos creído eso. No creemos que Gendarmería sea una fuerza corrupta y asesina, de ninguna manera. Creemos que sí, alguien de Gendarmería, algunos integrantes, han actuado en este caso incorrectamente y confiamos que van a hablar los gendarmes. No todos los gendarmes van a aceptar estar en este momento éticamente cuestionados por la sociedad argentina. ¿Y cuál es la situación actual de Maldonado? Bueno, yo por respeto a la familia, creo que todavía no deberíamos pronunciarnos sobre estas hipótesis, porque si con respecto al avión extraviado durante mucho tiempo, los expertos no quisieron decir que había poca probabilidad de encontrarlos con vida porque se los seguía buscando por respeto a la familia. Pero yo personalmente, y en esto no le involucro a la PDH, tengo mucho temor de que este sea un nuevo caso Bordón. Es decir, que a este joven que mata a la policía de Mendoza, que es un caso emblemático en la Argentina, y después aparece tratando de hacerlo aparecer, primero que era un suicidio, después que había sido un intento de robo, o sea, apareció el cuerpo de Bordón, ocultando que ha sido víctima del gatillo fácil, las torturas dentro de una dependencia policial. Espero que Santiago Maldonado no sea un nuevo caso Bordón, pero han pasado demasiados días. Ahora, creo que sí va a aparecer Maldonado. De alguna manera él va a aparecer porque esto es insostenible y no hay mucho que buscar. Digamos, no hay centros clandestinos de detención hoy, no hay enterramientos clandestinos, así que sabemos a dónde está. Prácticamente ya se está cerrando el círculo de a dónde habría sido trasladado Maldonado. Presumimos que herido, presumimos que golpeado, presumimos que muy mojado, y que esa noche ha estado prácticamente a la intemperie, así que creemos que va a aparecer. ¿En qué circunstancias? No sé.
Bien. Bueno, doctor Antonio Ferreira, le agradecemos mucho, sabemos que tiene un compromiso, por haber estado con nosotros y darnos su posición, su opinión, como representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
No, gracias a ustedes, y creemos que lejos de politizarse, esto buscar y reclamar por el derecho a la vida, lamentablemente en democracia, una vez más estar reclamando por el derecho a la vida, es muy penoso para un país y para una sociedad, así que esto no es politizar un caso, sino exigir que el Estado haga el máximo esfuerzo por esclarecer y castigar a los responsables. Esa es la respuesta que debe dar cualquier gobierno democrático.
Bien, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos, esta vez con una comunicación telefónica con nuestro compañero Ricardo Bustos, de LRA9 Esquel, de la cadena nacional. Muy buenas tardes, Eduardo Espeche te saluda desde Santiago del Estero.
Eduardo, buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Radio Nacional allí en esta hermosa provincia.
Bueno, Ricardo, ¿qué puedes contarnos? ¿Cuáles son las últimas novedades de este caso que tiene, bueno, la atención del país?
Las últimas novedades están relacionadas con la llegada el día de hoy del viceministro, otramente viceministro de Justicia de la Nación, quien estuvo en horas de la mañana reunido con el juez Otranto en el juzgado federal aquí en la ciudad de Esquel. Y la otra novedad es que es muy probable que cerca de las 2 de la tarde haga lo propio el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Abruz, también para tener una entrevista con el juez, con la fiscal, con el juez Guido Tranto y la fiscal Silvina Ávila. Las dos visitas de los dos funcionarios del gobierno nacional apuntan a poner de manifiesto, esto es lo que están diciendo desde el gobierno central, a poner de manifiesto toda la colaboración por parte del Estado Nacional en la investigación por parte del Poder Judicial. Vivimos en una Argentina que sabemos republicana, sabemos de la división de los poderes. Bueno, el Poder Ejecutivo lo que va a hacer en el día de hoy, lo que ha hecho ya en la mañana y lo que va a hacer o va a ratificar a través de la Secretaría de Derechos Humanos, el secretario Abruz, es precisamente, Claudio Brug, es precisamente ponerse a disposición y brindarle al juez todos los recursos que necesite para llevar adelante la investigación con la fiscal civil Ávila a la cabeza de la investigación.
¿Cuál es el clima en Esquel y en la zona en este momento, ¿no? Con las novedades que se han producido en las últimas horas, la declaración de testigos, la llegada de funcionarios nacionales?
Bueno, el clima es un clima tenso, de mucha angustia, de mucho estrés social, porque la desaparición de Maldonado ha sido, entiendo yo, la gota que colma el vaso de una larguísima serie de hechos violentos sucedidos en nuestra región y que no ocupaban los espacios públicos en los medios de comunicación, no llamaban la atención ni a la dirigencia política, mucho menos a la justicia, que después de 77 hechos de violencia en la región, 77 hechos de violencia adjudicados al RAM, autoadjudicados por la resistencia ancestral mapuche, y que no ocupaban los medios de comunicación, y que además la justicia en ninguno de los 77 casos logró encauzar a nadie hasta el momento, a nadie, la justicia ordinaria, la justicia del Chubut. La gota que colma el vaso es la desaparición de una persona. En este caso, lamentablemente, le tocó en desgracia a Santiago Maldonado, y que de alguna manera, te decía, mucho estrés, porque por un lado todo el mundo quiere que Maldonado, yo no creo que haya un argentino bien nacido que no quiere que Maldonado aparezca y que aparezca sano y salvo, lo que todos, creo yo, a la noche rogamos a Dios. Y por otro lado también la gente con mucho hastío, con mucho cansancio social, al ver cómo durante los últimos 4 años hechos de violencia que se han venido suscitando y recurrentemente y con una escalada de violencia cada vez más alta, y prometiendo Facundo John Iguala, uno de los líderes del RAM, o el líder más visible del RAM, prometiendo una lucha a sangre y fuego, cosa que hizo adelante del Tribunal Federal hace menos de 6 meses en una audiencia donde estaba el juez, donde estaban todas las autoridades, los medios de comunicación, diciendo nosotros reivindicamos todo método de lucha para la recuperación de nuestro territorio, y si la lucha es a sangre y fuego, pues será. No estoy inventando ni poniéndole una coma, uh-huh, ni quitándole una coma a las palabras de Jones Wall. Es decir, un caso que hoy está en el tope de la agenda pública tiene que ver con la desaparición de una persona, pero no es un hecho que surge de la noche a la mañana. Es un hecho que tiene como corolario precisamente la desaparición de Maldonado. No nos olvidemos que los propios amigos de Maldonado y la gente que compartía ese lugar usurpado por el RAM reconoce haber visto a Maldonado el día 1 de agosto. Recién ayer, después de 35 días, aparecen los primeros testigos diciendo que lo vieron, pero también reconocen que Maldonado estaba el día anterior al día de la desaparición. ¿Qué había pasado el día anterior de la desaparición? Había un hecho, uno de los tantos hechos violentos, uno de los 77, donde con un corte de ruta, un grupo de estos manifestantes encapuchados, entre los que no se sabe que si estaba Maldonado o no, pero dicen ellos que lo reconocen entre ese grupo, habían atacado a una vecina, una automovilista que circulaba por la ruta, en un piquete se detuvo y con un hacha, es visto a la luz de todo el mundo, le atacaron su vehículo. Bueno, fue por eso que Gendarmería va ese día, o al otro día, el día 1 de agosto, a despejar la ruta, y el hecho de despejar la ruta termina en lo que termina, la denuncia de que Gendarmería se llevó a un individuo que ahora lo tiene desaparecido. Sí.
Ricardo, ¿quién era Santiago Maldonado? ¿Cómo es que llega justamente a unirse a esta protesta de los mapuches, del RAM, ¿no?
Bueno, hay diferentes testimonios sobre quién era Santiago Maldonado. Un amigo de él, que dio sus testimonios.
Bueno, lamentablemente se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con Ricardo Bustos, periodista de Radio Nacional, de LRA9, Esquel, el lugar, el epicentro de esta situación conflictiva, que, como lo decía, no es nueva, ha tenido una escalada, si se quiere, en el tiempo, con diversos hechos de violencia, más o menos violentos, y que justamente desencadenan la reacción nacional a partir de la desaparición de Santiago Maldonado. Nos contaba entonces acerca de, bueno, cuál es el contexto, cómo se está viviendo precisamente en este momento en Esquel, en Chubut, esta situación, teniendo en cuenta que bueno, allí en esa provincia sureña se produjo la desaparición y en todo un contexto de conflicto, donde hay grandes empresarios extranjeros que tienen vastas superficies, en el caso de Benetton, bueno, lo mencionaba el doctor Ferreira, casi 1 millón de hectáreas en manos privadas, en manos de un empresario, seguido además por otros como Joe Louis y Ted Turner. Bueno, nuevamente estamos comunicados. Ricardo, nos decías entonces, Santiago, ¿cómo llega a esta protesta?
No sé en qué parte se cortó el relato, mi comunicación.
Sí, en ese momento en el cual estabas comenzando a explicar que había varias versiones sobre cómo llega Maldonado a este corte, ¿no?
Bueno, los amigos de él dicen que se solidariza con la causa y va a mostrar su apoyo al grupo que está ahí ocupando la propiedad privada del grupo Benetton. Así es como todos indican que Santiago Maldonado estaba de hacía algunos días atrás en ese lugar. Y bueno, el día 1 de agosto, cuando la gendarmería lleva adelante el procedimiento para despejar la ruta, bueno, los testigos que ayer sí aparecieron, después de 30 y pico días, ayer sí aparecieron en la causa y expusieron ante el juez federal y la fiscal, dijeron que, bueno, el día del procedimiento de gendarmería para desalojar la ruta, bueno, a Maldonado se lo llevó la gendarmería. Es lo que dice Santana, que nos dice haber observado con sus binoculares, desde arriba de un caballo, en una loma muy alta, cómo a Maldonado se lo llevaba la gendarmería.
Bien. Para entender un poco el contexto, digamos, para nuestros oyentes de esta provincia norteña, ¿cuál es un poco el conflicto allí? Por un lado hay grandes empresarios con vastas extensiones, manos privadas, extranjeras. Por otro lado, grupos como RAM que reivindican la nación mapuche y la posesión de territorios, ¿no?
Bueno, sí, la República Argentina, a través de su contrato social más importante, que es la Constitución, que es la que nos rige, la que nos sometemos todos, la Constitución y sus leyes, a la que todos, para vivir en sociedad y en un Estado de Derecho, todos nos sometemos a las leyes, dice que la Nación Argentina dice no reconoce prerrogativa ni de sangre, ni de raza, ni de etnias, ni de linaje. Somos todos iguales ante la ley. La Constitución del 94, modificada, incorpora con rango de ley el convenio 169 de la OIT, que le reconoce derechos a pueblos originarios, como pudieran ser el pueblo mapuche. Esto no significa que dentro del marco de la ley los pueblos originarios, es la interpretación que hace cualquier persona del derecho, esto no significa que cualquier persona que se reconozca pueblo originario ponga en conflicto la propiedad privada metiéndose en un campo, ya sea de Benetton o de Juan Pérez. O sea, en la Argentina la propiedad privada o se compra o se hereda. Nos puede caer muy mal o muy bien Lewis y Benetton, pero Benetton y Lewis no llegaron a ningún lugar por la fuerza, sino que fueron y compraron. Después tienen título de propiedad. Si los pueblos originarios, como lo plantean ellos, tienen derecho al acceso a la tierra, tendrán que hacer un reclamo ante el Estado y obtener tierras mediante el Estado de Derecho, pero no por la fuerza. Básicamente el conflicto está planteado en esos términos. La gente de la comunidad del RAM, Santana y todos los voceros, Jones Wala y demás, dicen que ellos, además, dicen, queremos la recuperación de nuestro territorio y no nos reconocemos ni argentinos ni chilenos, nos reconocemos mapuches. Y el territorio que reclamamos, porque esto lo ha dicho incluso Andrea Millañán, una de las voceras de este movimiento, ha dicho públicamente en un reportaje, cuando se le pregunta, bueno, ¿qué porción de territorio reclaman? Reclamamos, no le estoy agregando ni una coma, ni quitándole una coma a lo que voy a decir y dijo Andrea Millañanco, reclamamos el territorio que va desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte de la provincia de Santa Fe, de Santa Cruz, en la Patagonia.
Bien.
Eso evidentemente que pone patas para arriba toda la integralidad territorial de la República Argentina, que arranca en la Quiaca y termina en la Antártida, en Ushuaia y en las Islas Malvinas.
Claro. Ahora, ¿cuál es el vínculo con Chile, ¿no? Porque se habla de vinculaciones y que habría un proceso similar en Chile.
Bueno, en Chile hay un proceso similar y de características todavía mucho más violentas, porque la historia en Chile tiene un poco más de historia que en Argentina. Están más avanzados los movimientos radicalizados mapuches, la violencia ha sido ya más extrema, y bueno, son una especie de espejo, el RAM es una especie de espejo mirándose en un movimiento muy similar, de características similares, que está en Chile y que también está reclamando autonomía territorial, no reconociéndose chilenos, no reconociendo el Estado chileno, sino reconociéndose como el Estado-Nación mapuche. Digamos, esto y el separatismo es prácticamente lo mismo, ¿no?
Bien. Bueno, te agradecemos por darnos este panorama y ayudarnos a contextualizar un poco este proceso que se vive en el sur del país, Ricardo.
No, un saludo para ustedes y disculpas, porque sé que me estaban buscando hace un par de días, pero la verdad estoy también con muchísimo trabajo, y hay también mucha prensa que, desconociendo desde tan lejos, especialmente los medios de la capital federal, desconociendo la idiosincrasia y todos estos fenómenos, están muy intrigados por querer saber y nos consultan permanentemente. Así que disculpas por no haber podido atenderlos en el día de ayer.
No, por favor, te agradecemos mucho. Hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento.
Era Ricardo Bustos, periodista, colega de Radio Nacional, de LRA 9, Esquel, desde el lugar donde están sucediendo estos hechos, donde bueno, se producen las noticias a cada hora, tras la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, tema que nos ocupa en esta edición de Palabras Cruzadas. La parte final de esta edición de Palabras Cruzadas, ahora vamos a compartir los dichos, la opinión del doctor Alberto Pravia, jurista, ex magistrado federal, ex fiscal y ex camarista en lo penal, quien también hizo su aporte con respecto al análisis jurídico, en este caso, de la desaparición de Santiago Maldonado.
Me parece que es una falta de respeto por parte de algunos periodistas y de algunos políticos en no ser sinceros. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que no son sinceros? Porque parten de una mentira, han utilizado ciertos datos reales, han trepado a una mentira y sobre esa mentira siguen mintiéndole a la gente. ¿Por qué digo esto? A ver, nadie hasta el día de hoy, yo escuché explicar qué es el delito de desaparición forzada de personas. Delito que dice que es el tema que rodea al caso de Santiago Maldonado. Bueno, el artículo 142 ter del Código Penal, que es casi una copia exacta de lo que dice la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, habla que una persona de la cual es privada de su libertad por un agente del Estado, o por una persona, o por un grupo de personas, con la ayuda, la autorización o la quiescencia del Estado, esa sería la primera acción, la privación de la libertad. La segunda acción es que esto suceda donde el Estado no informe, no colabore, niegue el paradero, niegue información, no investigue. Algo que, si vemos en la realidad, hay un fiscal investigando, hay un juez investigando, el Poder Ejecutivo, por lo que tenemos entendido, ha establecido un monto para dar a quien aporte datos a la causa. Se ha allanado los lugares de Gendarmería Nacional. Hay otras fuerzas federales que están investigando. Se han mandado otras fuerzas. Me está dando la idea de que no existe por parte del Estado una ausencia. Después sí. La investigación es buena, mala, eficiente o ineficiente, es otro cantar. Y esto hasta ahora no se ha dicho. Acá lo que hay ciertamente es una privación de la libertad, o por lo menos no sabemos qué ha pasado con Santiago Maldonado, que eso es la búsqueda, hay que saber qué pasó con Santiago Maldonado. Porque si es un gendarme el que lo ha hecho desaparecer, no quiere decir que haya habido una desaparición forzada de personas. ¿Me entiendes, Peche? Eso hasta ahora nadie lo salió a explicar. A ver, la desaparición forzada de personas tiene dos acciones. La privación de la libertad, por un lado, que evidentemente habría una desaparición en este contexto, y a su vez, la falta de información, la falta de voluntad del Estado, la negativa por parte del Estado de dar información sobre este hecho o investigar este hecho. Y le aclaro, en la Argentina, al día de hoy, no es Santiago Maldonado que está desaparecido. Hay 6.000 y pico de personas más desaparecidas, y la verdad, no he visto en los medios de comunicación ni en los políticos opositores que hayan salido de la misma gana, mismo ímpetu y la misma profundidad a pedir por la desaparición de esas 6.200 personas, de las cuales 3.200 son niñas y mujeres. Bien. Y eso creo que no está en la agenda pública.
Ahora, de algunas, digamos, características que tiene esta causa, sobre eso queríamos puntualizar. Por ejemplo, en este caso, el juez Otranto que interviene es el que le da la calificativa provisoria de desaparición forzada de persona.
No, ese es el otro error que se comete. A ver, la calificación no se la... No, a ver, la pidió, que no es la calificación. La fiscal pidió que se investigara y que se cambiara la carátula por desaparición de forzada de persona. Eso no está mal. ¿Sabe por qué eso no está mal? Porque esa es una guía, la carátula es una guía, es una forma de tener un hilo conductor. Vamos a investigar como máxima una desaparición forzada de persona, lo que no implica que el juez y el fiscal digan que están ante una desaparición forzada de persona.
No, es una hipótesis.
Durante el transcurso de una investigación, la carátula cambia muchas veces de nombre. Que hoy diga desaparición forzada de personas, no están sosteniendo que ellos están convencidos que hay una desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Si yo fuera el fiscal y yo fuera el juez, seguramente que la carátula también diría, desaparición forzada de personas, que es algo totalmente distinto, es un tema de práctica tribunalicia, distinto al tema de calificación legal. Sí. ¿Por qué? Porque, en principio, acá hay una denuncia por parte de la familia y por parte de ciertas personas que dicen que Gendarmería hizo a desaparecer a Santiago Maldonado. Sobre esos datos que se deben investigar, uno puede presumir que pudo haber una desaparición forzada de personas. Ahora, vuelvo a insistir, esa es la guía. Vamos a investigar esto. Yo lo que le digo es, a ver, pensemos cómo está sucediendo con los datos objetivos que nos ofrece la realidad. Ha desaparecido un muchacho y supuestamente fue en el contexto de una actividad legal, porque fue para desalojar una ruta ordenada por un juez. En ese contexto desaparece una persona y la culpa podría ser de Gendarmería. Ahora, la segunda parte, vuelvo a insistir, del artículo 142-ter del Código Penal, copia exacta de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas del año 94, dice que tiene que venir seguido de, una negativa del Estado, de una situación de inmovilismo, de negacionismo por parte del Estado, que por lo menos yo no lo estoy advirtiendo, porque hay un fiscal, porque hay un juez. Después, si usted me pregunta cómo debería terminar, no soy mago, pero en principio si hay un gendarme o un grupo de gendarmes que han hecho las cosas mal, se los deberá acusar, me imagino, de privación ilegítima de libertad, si hubo malos tratos de tortura, si lo mataron tortura seguida de muerte, pero entiendo que bajo ningún punto de vista, técnicamente, por lo que hay hasta ahora, se puede afirmar de separación forzada de personas. Pero la carátula es una guía, claro. No es algo que es algo, es como ir a la consulta médica. Usted cuando va a la consulta médica, el médico le dice, esto puede ser tal tal patología, y usted le mandará análisis, ecografías, para determinar si se corrobora ese diagnóstico o no.
Ahora, hay otras particularidades en la investigación. Por ejemplo, lo que se ha objetado es el testimonio, la declaración que han hecho en primera instancia mapuches que se encontraban en el momento en el cual se despeja esta ruta y han declarado encapuchados y sin documento de identidad. Esto tiene validez. Bueno, ayer fue modificado, se presentaron finalmente, pero digo, eso, usted como conocedor del procedimiento, digamos, ¿tiene validez?
No tiene ningún tipo de validez. Uh-huh. El quien va a declarar tiene que declarar sabiendo el juez, el fiscal, los imputados, quién es la persona que declara, a favor o en contra. Porque eso después debe ser controlado por la otra parte, controlado por el fiscal, controlado por el juez. Usted tiene que saber cuál es la identidad. En la legislación argentina hay una herramienta procesal que es el testigo de identidad protegida. Ahora, el testigo de identidad protegida va con la cara descubierta y el juez y el fiscal tienen la posibilidad de chequear quién es el testigo. Tienen el documento del testigo, tienen el nombre y apellido del testigo. Y entonces pueden saber si ese testigo quién es. Ahora, si el testigo va encapuchado y va sin documentos, puede estar declarando cualquiera, y no sabemos quién es ese cualquiera, y no hay forma de ver si su declaración es fiable o no.
Otra pregunta tiene que ver con, bueno, lo que se ha conocido es que en los rastrillajes que se llevaron a cabo se habría impedido el ingreso, según se afirma, a un territorio sagrado, según los mapuches, y bueno, después esto ha sido desmentido, pero bueno, es lo que se afirma, que no se dejó examinar ese territorio ahí junto al río. Ahora, el juez tiene potestad justamente para ordenar que se rastrille, que se haga la búsqueda en ese territorio. ¿Cómo se actúa en ese caso, no?
A ver, convengamos. Cualquier juez tiene potestad suficiente como para ordenar a la fuerza de seguridad un allanamiento de morada. Fíjese que los códigos procesales plantean las situaciones especiales de, por ejemplo, el Congreso. El Congreso de la Nación puede ser allanado, sí puede ser allanado. ¿De qué forma? Hay que avisarle al presidente de la Cámara. Cualquier organismo público puede ser allanado, cualquier organismo público puede ser allanado. A ver, hay ciertas diferencias con una casa de familia. Las casas de familia solamente pueden ser allanadas en horario diurno, excepcionalmente cuando así lo disponga el juez o por algún tema de urgencia puede ser en otro horario. Pero no hay ningún lugar en el territorio nacional que tenga un fuero especial que ningún juez pueda pedir ingresar a las fuerzas de seguridad, que ingresen a una morada y que esta persona o este grupo de personas puedan negarse a ello. Se pueden allanar desde iglesias, se pueden allanar colegios, se pueden allanar lugares públicos. No hay nada que impida ingresar a un lugar, a un territorio que cierta comunidad considere que es sagrado. Si hubo una orden judicial del juez a la fuerza para que ingrese y los moradores se lo impidieron, han incumplido una orden judicial y deberían haberse abierto una causa, una nueva causa, por incumplimiento del artículo 239, que es la desobediencia judicial.
¿Cree que se estigmatiza a Gendarmería sin que haya todavía elementos de prueba en contra?
Estigmatizar a una fuerza en general, me parece que sí se la está estigmatizando. Yo no estoy diciendo que en el caso particular pudo haber habido un exceso por parte de algún miembro de Gendarmería. Son dos cosas distintas. Me parece que Gendarmería Nacional de las Fuerzas de Seguridad es, no sé si será la mejor, pero es excelente. Lo que no significa que dentro de la institución pueda haber alguien que haya cometido un ilícito. Eso yo no lo descarto. Puede ser. Debe ser una materia de investigación por parte del juez y el fiscal. Es posible que alguien haya tenido un exceso, como que no, y este muchacho haya tenido un accidente, esté fuera del país, o vaya a saber qué ha pasado. Lo que la justicia, el fiscal y el juez, lo que tienen que hacer es determinar qué pasó con Santiago Maldonado, pero no, a ver, no permitir que cualquiera alegremente diga desaparición forzada de personas, fueron los gendarmes, fue esto, pasó lo otro. O sea, me parece que hay mucha película.
Bueno, ya sobre el cierre compartíamos parte de esta extensa entrevista que realizamos con el jurista y ex magistrado federal Alberto Pravia. Bueno, dando su punto de vista desde lo jurídico con respecto a este caso, la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, también agradecemos, además del doctor Pravia, al colega periodista del RA9, Esquel, Ricardo Bustos, y al presidente de la Asociación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, Delegación Santiago del Estero, Antenor Ferreira, por habernos contribuido justamente con su lectura, su opinión, su información con respecto a esta causa que tiene, bueno, mucha repercusión a nivel nacional, el caso de Santiago Maldonado y el interrogante con respecto a dónde está. Hasta aquí los acompañamos con Palabras Cruzadas. Nos reencontramos como siempre a partir del próximo miércoles desde las 13. Muchas gracias.